Bueno, pues fue una semana increíble. La semana pasada tuvimos el Festival Latino. Dense un aplauso a todos porque fue un gran trabajo en equipo. Todos participaron y gracias a eso salió un increíble Festival Latino. Ya ven que todo se puede hacer si tenemos un gran equipo. El próximo año va a ser mejor todavía. Aprendimos un montón este año y aprendimos algunos trucos ahí que vamos a implementar el próximo año. Y probablemente podemos juntar más dinero para ir al jubileo y todas esas cosas. Entonces, fue un buen tiempo. Yo los vi ahí algunos bailando salsa. Parecía que tenían dos pies izquierdos, pero qué bueno que hubo clase, ¿no? Porque nos enseñaron un poquito. Yo vi muchos que decían, ay, no, yo sé bailar salsa y que quién sabe qué. No, ya cuando los vi bailar a los maestros dije, no, estos guys, bueno, amén. ¿No? Tuvimos dos grandes noticias la semana pasada. Se bautizó Melania y Lupe, que es increíble. Amén. Las charlas tuvieron visitantes. Dios está bendiciendo el ministerio. Yo creo que cuando nos ponemos las pilas y estamos ahí con Dios, Dios bendice inmediatamente, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué me decías por allá? Oh, Amana también. Ya, pero como Amana no es de nuestro ministerio, entonces pues no la mencionamos. Ah, bueno, es mitad hispana, ahora sí salió mitad latina, amén. Ok, bueno, el tema del servicio de hoy es, a lo mejor lo han oído ustedes, es de una película famosa, es Todos para Uno y Uno para Todos. ¿Se acuerdan de esa película? De los tres mosqueteros. Bueno, aquí tenemos que ser muchos mosqueteros, no nomás tres, ¿ah? Porque a veces parece que nomás somos tres, pero tenemos que ser muchos. Entonces, si vemos en el mundo, hay cosas increíbles que la gente hace. Cuando la gente se une, pueden hacer cosas increíbles. Por ejemplo, en la Copa Mundial, los mexicanos estamos unidos en alma y corazón. Yo creo que por eso México va a ganar el Mundial. ¿Amén? ¿No? ¿No? ¿No creen? Bueno, ahorita van a ver, este es precisamente el tema de hoy en Romanos 14 y 15, es exactamente lo que estamos viviendo ahorita. Los mexicanos queremos ganar el Mundial, pero siempre hay gente celosa que no fue al Mundial y entonces empiezan a ir en contra de los mexicanos. Y de todos los equipos también, ¿no? Y crean las divisiones y todas esas cosas. Y por eso no hay unidad en los equipos, ¿no? Cuando hay alguien que no está unido 100%, viene la división y entonces Dios deja de bendecir. ¿Verdad, hermanos guatemaltecos? Oh, perdón. Amén. Pero ya se están arrepintiendo, amén. En fin, vamos a ver, vamos a empezar ahí en Romanos 14, vamos a Romanos 14. Y vamos a leer las Escrituras el día de hoy. Ya casi terminamos con este libro de Romanos. Y si han visto, es un libro increíble, ¿no? Porque se trata todo acerca de la fe. Todo pasa acerca de la fe que tú tienes en Dios. Todo puede pasar, todo lo puedes superar. Todas las cosas son posibles si tú tienes fe. ¿Amén? Vamos a empezar ahí, Romanos 14, versículo 1. ¿Estamos ahí? Vamos a ver. Dice aquí, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Con eso tenemos para esta lección de hoy. ¿Sabes? Dice ahí, con un versículo de la Biblia tenemos suficiente para hacer un tema entero el día de hoy. Dice ahí, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. La Biblia nos dice que aceptemos a los débiles en la fe, ¿cierto? No todos vamos a ser fuertes todo el tiempo. Ahora, lo que queremos hacer es ser fuertes para poder ayudar a otros, ¿verdad? Eso es a lo que nos llama la Biblia, pero no siempre vamos a ser tan fuertes. Ahora, tenemos que reconocer que Dios en una iglesia pone muchas personas diferentes, ¿cierto? Va a haber muchas personas con ideas diferentes, con opiniones diferentes. Las opiniones, acuérdense que son como la nariz. Cada uno tiene una diferente, y a veces no es la más bonita, ¿cierto? ¿Sí se han visto en el espejo? Amén. Bueno, una cosa de la que tenemos que entender es que Dios nos da esa libertad de tener opiniones. Ahora, tu opinión puede ser diferente de la opinión de otra persona. Por eso es que Dios nos dejó la Biblia, para que no nos vayamos por opiniones, sino por lo que dice la palabra. Porque si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hay muchas cosas que no vas a encontrar en la Biblia, pero tenemos que referirnos lo más que podamos a la Biblia a manera de ponernos de acuerdo. ¿Amén? Ahora, la Biblia nos da la libertad de decidir qué vas a hacer. La Biblia te dice, hey, esto es lo mejor para hacer, pero no te dice, tú estás obligado a hacerlo. Incluso Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, no dice, tienes que ser mi discípulo, te dice, hey, aquí hay una opción. Si tú quieres ser mi discípulo, estas son las reglas. Si tú no quieres, haz lo que se te pegue la gana, pero agárrate porque después viene el castigo. ¿Amén? So, nos da la libertad de escoger qué vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cuándo hacemos el servicio? Tú puedes ir a la Biblia y tú no vas a encontrar que dice la Biblia, y el Señor dijo, hagan el servicio los domingos en la mañana. No está en la Biblia. ¿Sí? Es una cuestión de opinión. Es una cuestión de opinión porque tenemos que buscar qué es lo más adecuado para la mayoría de las personas que vienen a la iglesia. Imagínate si nos ponemos a decir, bueno, a ver, Vivi no le gusta venir el domingo en la mañana, a ella le gusta dormir más. A Vivi le gusta el servicio los lunes en la noche. Pero con Vivi hay dos o tres que tienen la misma opinión. Entonces esos tres van a venir el lunes en la noche al servicio. Hay otros que dicen, bueno, es que el lunes hay fútbol americano en la noche. Yo no puedo ir al lunes al servicio, ¿no? Eso es imposible. ¿Por qué no lo hacen el martes? Oh, amén, ok, vamos a hacer un pedazo de servicio el lunes y otro el martes para los hermanos. Pero otros van a decir, ¿sabes qué? Pero es que yo el martes voy a la escuela, tomo mi clase de inglés. Sí, no podemos estar acomodando la iglesia a las necesidades de las personas. Es un asunto de opinión, sí, pero tenemos que buscar el bien común y por eso hacemos lo que hacemos, ¿amén? Dice la Biblia, acepten al débil en la fe, y no importa cómo lo leas, pero nosotros tenemos que ser fuertes en la fe y aceptar diferentes opiniones para lograr estar unificados. Ese es el punto de todo esto. Muchos vamos a tener diferentes opiniones, pero ¿cómo vamos a lograr ser una sola persona? ¿Cómo vamos a tener un solo corazón y una sola mente? Tenemos que estar unidos. ¿Amén? Por eso los hermanos guatemaltecos se tienen que arrepentir y le tienen que ir a México. Para ser un grupo unido. ¿Amén? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y este no es discipulado para los hermanos de Guatemala, ¿ok? Amén. De los argentinos no digo nada porque ellos sí tienen selección en el mundial. Y también estamos con los argentinos, amén. Amén, amén. Vamos a ver qué dice otra escritura aquí en la Biblia. Vamos a 1 Corintios 10. Yo sé que Delia está disfrutando este servicio. Al rato te desquitas en el fútbol, hermano. 1 Corintios 10. Si no la encuentran, está en el Nuevo Testamento después de Romanos. Versículo 23. ¿Están ahí? Vean esta escritura, qué increíble. Dice ahí, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Sabes? Esta escritura es clara. Y la Biblia nos dice, hey, todo lo que tú quieras, lo puedes hacer. Todo lo que no ven en la Biblia que es pecado, ¿ok? Porque no vayan a decir, bueno, allá me dijeron que yo me puedo ir a emborrachar, yo puedo hacer lo que sea si yo quiero. No. Vamos a ser específicos. Dice aquí, todo lo que no dice la Biblia que es pecado, lo puedes hacer. Pero dice aquí, no todo es provechoso. No todo es constructivo. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar en los demás. Y decir, bueno, lo que yo estoy haciendo está haciendo batallar a otros. Si ese es el caso, entonces no es algo provechoso para la iglesia. Si está haciendo batallar a otros, quiere decir que tampoco es constructivo. Tú te tienes que poner a pensar. A veces los hermanos llegan y te disipulan y te dicen, hey, bro, eso que dijiste está mal. Oh, pero es que a mí no me parece mal. No, no. Es que no es que a ti te parezca mal, es que a otro hermano lo está haciendo batallar. Por favor, evita decir esas cosas. Nosotros vamos a venir de muchos países diferentes. Y yo me acuerdo, tengo una viva memoria, una vez estábamos en una charla bíblica en casa de Ginger. ¿Sí? Y estábamos ahí todos espirituales y cantando, y ¡ay, mira la charla, qué increíble! Y los invitados ahí, que no sé qué, había una invitada de Perú o de no sé dónde, y ahí estaban varios invitados, ¿no? Y entonces una hermana, que es muy, tiene un corazón increíble y todo, llega y dice una palabrota que en Argentina es una grosería tremenda, ¿no? En Sudamérica esa palabra es una grosería. Y ella, la hermana, así, que tú, que esto, y que quién sabe, que tú esto, y bla, bla, bla. Y que mira que así dicen. Sí, ella no sabía, no se había dado cuenta o no había entendido que esa palabra era una grosería para algunos países. Hay veces que incluso mis hermanos guatemaltecos, ¿no? Mis hermanos de El Salvador, países que están cerca, las palabras de México y de El Salvador pueden tener un significado totalmente diferente. Y cuando tú dices algo que para ellos puede ser ofensivo y tú no te das cuenta, a lo mejor ellos te van a venir a decir, ay, ¿sabes qué? Eso es una grosería, no la digas, hermano. Y uno tiene que ser sensible y decir, oh, amén. Bueno, yo no sabía, pero no lo vuelvo a hacer. Hay otra historia muy muy chistosa de un amigo que tengo de Guatemala, ahí en California, y pues muy mi amigo, él no es de, bueno, él tenía ahí un iba a la iglesia y todo, ¿no? Pero un día llega y me dice, ¿sabes qué? Ni te imaginas lo que me pasó, man. Le digo, ¿qué te pasó? Me dice, no, pues ¿sabes qué? Que fui a la panadería el otro día y estaba lleno de mexicanos, es una panadería mexicana. Y dije, oh, ok. Y entonces yo llegué y dice que se acercó al mostrador y que le dijo a la señora, señora, necesito que me dé 6 pirujos. Y eso estaba lleno de mexicanos. Y que dice, y todos se me quedaron viendo. Él es de Guatemala, ¿ok? Y dice, y todos se me quedaron viendo. Y le digo, ¿y tú qué hiciste? Y dice, no, pues me dio pena y me salí de ahí porque todos me estaban viendo. Le dije, mira, se llama, bueno, voy a decir su nombre, se llama Ever. Te digo, mira, Ever, es que en México esa palabra significa prostituta. Tú lo que fuiste a pedir en la panadería mexicana fueron 6 prostitutos. Y pues obviamente la gente se te iba a quedar viendo. Pero en Guatemala es una especie de bolillo. Sí, él era lo que estaba pidiendo. Pero como ven, puede haber unas equivocaciones terribles de una palabra que no tenemos ni siquiera conciencia de lo que significa. Por eso dice la Escritura, hey, no todo es provechoso y no todo es constructivo. Tenemos que cuidar lo que hacemos y lo que decimos. Y cuando alguien se acerca a ti y te dice, hermano, eso me lastimó, eso no está bien, atiende a lo que te están diciendo y trata de no hacerlo. Salte del versículo 23 ahí, perdón, 31 ahí mismo. Fíjense lo que dice. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Dice, el corazón de Pablo nos llama a no ser egoístas, a no ver por nosotros mismos, sino por los demás. ¿Para qué? Para que no le neguemos la salvación a esas personas. Para que no se hable mal de la iglesia de Dios. ¿Te imaginas allá afuera que nosotros decimos, somos discípulos, y lo único que hacemos es, dame, 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 para mí, para mí? ¿Qué va a decir la gente? Esos no son discípulos, esos son como cualquier otro que está aquí afuera. Y lo único que él está pidiéndonos ahí es, dejen ese egoísmo para que la iglesia tenga unidad. ¿Sí? Si vemos unos por otros, eso nos va a dar unidad. ¿Amén? Bueno, vamos a regresar a Romanos 14. Fíjense, un solo versículo, todo el problema que nos causó aquí. Romanos 14, versículo 2. Dice ahí, algunos Su fe les permite comer de todo. Pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Aquí había un problema entre los judíos. Y era que al convertirse al cristianismo, ellos no querían dejar sus antiguas tradiciones. Había a veces unas dietas de verduras que hacían. Y los otros les decían, hey, eso ya se acabó. Eso ya no lo tienes que hacer. Ya Cristo murió por tus pecados, Cristo te da la libertad de escoger, de hacer esto y esto y esto. Tú ya no tienes que seguir encadenado a eso. Pero ellos decían, no, yo no quiero dejar eso. Yo quiero seguir haciéndolo. Y ellos no comían carne. Entonces el problema era de que estos eran muy duros, los estaban juzgando por ese tipo de cosas. Volvemos a lo mismo. Volvemos a problemas de opinión, ¿sí? No es una ley lo que están hablando aquí, sino una opción que ellos tenían en hacerlo o no hacerlo. No era una cosa, un mandato bíblico que decía, a fuerzas tienes que hacer esto. Pero ellos decidían hacerlo y los otros los estaban juzgando muy severamente. Eso es el punto que está hablando aquí. ¿Ven? Más adelante dice, un día es más importante que el otro. Más adelante en el capítulo dice acerca de tomar o no tomar vino. Bueno, esa es otra cosa que sabemos que no nos beneficia mucho en estos días, ¿verdad? Mucho menos a personas que tienen problemas con eso. Lo primero que le decimos, hey, no te pongas en tentaciones porque una y te vas a seguir. ¿Amén? Por eso tenemos un increíble ministerio de CR que ayuda en esas cosas. Pero aquí en la Biblia eso era un problema, no era una cuestión de opinión. Entonces, en todos estos casos es cuestión de opinión. Y el problema era cómo estaban juzgándose unos a otros de una manera muy ruda, digámoslo así. Ahora, muchos van a decir, bueno, aquí dice que no debemos de juzgarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces yo ya no voy a juzgar a nadie. Pero quiero que vayamos a otra escritura por aquí. Vamos a 1 Corintios 5. Bueno, todavía no vayan ahí, regrésense. Déjenme darles unos ejemplos antes para que entiendan de qué estamos hablando. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos diferentes convicciones. No acerca de nuestra doctrina, pero diferentes convicciones acerca de, por ejemplo, cómo criamos a nuestros niños. No hay una guía exacta en la Biblia de cómo criar a nuestros niños. Pero, por ejemplo, en nuestra sociedad se dan mucho los sleepovers. ¿Saben lo que es eso? Que se quedan a dormir los niños en casa de otra persona. Hay padres, y estos son argumentos que se dan muchas veces, hay padres que dicen, yo no quiero que mis hijos se queden en casa de nadie, aunque sean discípulos. Yo no quiero que mis hijos estén expuestos a ser molestados, a alguna cosa. Yo no quiero eso. Otros dicen, hey, yo quiero que pasen tiempo con esas familias porque quiero que conozcan las familias de los discípulos y estén expuestos al amor y al cambio y a la diferencia. Es una cuestión de opinión. La Biblia no dice, si tú te vienes a buscar aquí, no te dice, tienes que dejar a tus hijos que se vayan de sleepover. No lo dice. Tampoco dice que no vayan. Es una cuestión de opinión y tenemos que respetar la opinión de cada uno. Amén. Otro ejemplo es, por ejemplo, cómo se viste la gente. La Biblia nos llama a vestirnos decorosamente. Algunos van a decir, es que para mí decoro es esto, es que para mí es esto, ¿no? Para mí una falda, puede decir una hermana, la falda en la rodilla para mí está decoroso. La otra puede decir, no, a mí un poquito más arriba todavía pasa. Es una cuestión de opinión, pero volvemos a lo mismo. Si alguien te dice, hey, yo estoy batallando con lo que tú estás haciendo, tú tienes que entender y cambiar. Otro ejemplo sería, por ejemplo, las películas, ¿no? ¿Todos vemos películas aquí? Sí, ¿va? No, casi nadie. Hay unas, la Asociación de Películas Americana, ¿sí? Fíjense. Se les ocurrió esta genial idea, ponerles un rating, o sea, una calificación a las películas, para ayudarnos a los padres y a todos los demás a saber qué clase de contenido viene ahí. Unas tienen una G, que quiere decir general, o sea, que cualquiera la puede ver, aunque ahorita los estándares están un poquito no muy buenos, ¿verdad? Porque en general ya están besando los niños y todo eso. Otras dicen T para teenagers, ¿no? Para los adolescentes. Otras dicen PG-13, que son para los de 13 años. Y ahí se va, ¿no? Y la última es la R, ¿verdad? Que es restricted, o sea, restringido. Tienes que estar pendiente porque puede haber sangre, desnudos, escenas sexuales, cosas de esas. Hay unos que dicen, no, mira, ir a ver una película R está bien. Mientras, siempre y cuando pase una escena, tú cierres los ojos. Oh, man. Hay otros que dicen, no, está prohibido, no debes de ir a ver una película R porque va a ser una tentación para tu corazón. Y de todas maneras estás oyendo, ¿cómo te vas a cerrar los ojos y taparte los oídos al mismo tiempo? ¿Sí? Es una cuestión de opinión. Si tú vienes a la Biblia y dice, a buscarle, a ver, ¿dónde está la película R? No la vas a encontrar. Pero es una cuestión de opinión. Lo que tenemos que entender es que las convicciones tienen que venir de acuerdo a la Biblia. ¿Amén? Vamos a leer en el versículo 4. Fíjense bien. Romanos 14, 4. Romanos 14, 4. A ver, la hermana quiere leer Corintios. Léanlo. Ahorita leemos Corintios. Es que ese es el libro favorito de Lili. ¿Amén? Romanos 14, 4 dice esto. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Dice ahí, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Fíjense bien. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y qué está diciendo aquí? Número uno, dice que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, no hay cristianos solitarios independientes. Tú no puedes estar allá afuera como un cristiano y sobrevivir. No la vas a hacer. Porque cuando uno está solo es cuando más pecas. Es cuando dices, ay, a ver, aquí no hay nadie. Ahora sí, las muchachas empiezan a hacer así, se peinan, ¿no? Como el día de la salsa, ¿se acuerdan el pasito ese? Peinaditas y todo, ¿sí? Estábamos viendo el otro día un programa, Betty y yo, ahí en la televisión, de Raymond, Everybody Loves Raymond, y al guy se le cae, estaba jugando con su anillo de matrimonio ahí en la mesa, y lo deja ahí, y el hermano se pone a jugar con él y le hace así, y se le cae a la ventila del aire acondicionado, y ya no lo pueden sacar, ¿no? Entonces, pues, él nunca se lo quitaba, porque pues está casado, y ese es su anillo de matrimonio y todo, ¿no? Entonces ya se va sin anillo, y en el aeropuerto, está ahí sentado, y una mujer a un lado, lo ve y le ve las manos, ¿no? No trae anillo, y le empieza a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué, quién sabe qué? Y el otro, pues nunca le habla ninguna mujer a ese guy, ¿no? Y el otro así como, bien, bien, y ya le dice ya, bueno, ¿sabes qué? Porque anuncian que el vuelo se va a retrasar 40 minutos. Y entonces dice, ya nos quedamos aquí. Y dice, bueno, pues ¿por qué no nos vamos al bar y nos tomamos una copa? Le dice la mujer. Y este guy pues estaba así como, pues, ¿qué está pasando, no? Y ya se asusta y le dice, no, la verdad es que soy casado, ¿no? Soy casado. Y ya entonces la otra dice, perdón, que quién sabe qué, y se va. Pero de repente nosotros nos queremos quitar ese anillo de discípulos también, ¿no? Este guy se mete en unos problemones porque llega sin anillo a su casa y entonces anda con la mano así, metida aquí. Y la esposa, pásame la leche, y el otro con una mano y no podía, ¿no? Y es muy chistoso ese programa, pero al final ya le descubre la mano y le dice, bueno, pues, ¿qué hiciste? Y le dice, bueno, pues no, es que una mujer me empezó a decir que esto y lo otro, y le dije que si no estuviera casado, a lo mejor sí iba. Entonces, pues ahí la regó peor todavía, ¿no? Porque la mujer no esperaba que le dijeran eso, pero a veces así somos, ¿sí? Te quitas tu anillo de discípulo y cuando nadie te ve, entonces empiezas a hacer cosas de mundano otra vez. Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿amén? Número dos, dice ahí que tú perteneces a Dios. Si mueres o vives, pertenecemos a Dios. ¿Sabes? En estos días la gente busca iglesias donde me sienta yo bien. Donde si yo no quiero ir, no voy. Donde si me aparezco una vez al mes, está bien. Donde no me exijan, ¿sí? Donde no haya mucho compromiso. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque a veces es más fácil hacer otras cosas que agradar a Dios. Mucha gente piensa que hay un doble compromiso con Jesús, pero ¿sabes qué? Jesús te dice, en su Biblia, dice, tú tienes que seguirme a mí, tienes que negarte a ti mismo, tienes que sacrificar todo, ¿sí? Incluso tu vida, si es necesario. En pocas palabras, o eres discípulo o no eres discípulo. No hay ese estándar de que a lo mejor sí, a lo mejor no, no. O eres o no eres. Y el compromiso es un mandamiento de Dios. Amén. Vamos a hablar un poco ahora sí acerca de ese versículo 4 que dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Así vayan a 1 Corintios 5, 9. Y lo que hablábamos es que dice, ¿quién eres tú para juzgar a otro, verdad? Entonces, ¿qué podemos entender? No debemos de juzgar a nadie. Pero fíjense, Pablo, lo que nos dice aquí. Es el mismo Pablo que escribió Romanos. Versículo 9, ¿están ahí? 5:9 dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Estamos hablando de una persona inmoral dentro de la iglesia, ¿sí? Porque dice, hey, yo no le estoy diciendo que no se relaciones con los de afuera, porque entonces te tendrías que ir a otro planeta. ¿Dónde vas a vivir? Y a esos son a los que estamos tratando de alcanzar, a los que están allá afuera pecando. No traigas el pecado del mundo a la iglesia, esa es la diferencia, ¿entienden eso?
Sí.
Versículo 11 dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, escuchen bien, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. ¿Acaso me toca juzgar a mí a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Los de adentro tenemos todo el derecho de juzgarnos unos a otros de acuerdo a las Escrituras. No de acuerdo a tus opiniones, ¿sí? Porque eso cometemos un error muy grande. Tú dices, ay, es que yo pienso... No, a ver, ¿dónde dice eso en las Escrituras? Bueno, no lo dice, pero es que yo, esa es mi opinión. Bueno, amén hermano, amén hermana, esa es tu opinión. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Si tú quieres juzgar a alguien de adentro, tiene que ser con Escrituras. Y aquí nos están poniendo unos ejemplos, ¿no?, de gente que está dentro de la iglesia, pero están cometiendo todos estos pecados. ¿Qué nos dice la Biblia? Expúlsalo de la iglesia. No lo tengas aquí. Muchos dicen, ay, ¿me van a correr de la iglesia? Sí, te vamos a correr de la iglesia si tú eres esta clase de persona. La Biblia dice que te expulsemos de la iglesia. ¿O no está muy claro eso? Bueno, sí, pero es que no es que no hay nada. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que hay que hacer. ¿Amén? Entonces nos toca juzgar a los de adentro. Los de afuera los necesitamos amar para traerlos adentro. ¿Amén? Entonces sí lo podemos hacer, pero no como dice en Romanos 14. No de una manera ruda. Los tenemos que juzgar de acuerdo a las Escrituras y con amor. Y con amor decirle, hermano, tú puedes arrepentirte si quieres. Tienes esa opción. ¿No quieres arrepentirte? Amén, ese es tu problema, no puedes estar aquí. Y es de sentido común, tú no llevarías a tu casa a un asesino, ¿verdad? ¿Tú sí? ¿Quién sí lo llevaba?
Sí,
amén, ok. ¿Sí? No lo vas a llevar, si tú sabes que es un guy que acaba de matar a 3 personas, tú no lo vas a sentar en tu casa y vas a decir, ¡oh, me cuidas a los niños, ahorita vengo, voy a la tienda! No lo vas a hacer, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Vamos a ver otra escritura. Hebreos 13. Esta les va a gustar. Sobre todo a las mujeres. Hebreos 13, versículo 17. Fíjense lo que dice aquí. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Sabes? Habla de someterte al liderazgo. ¿En qué aspectos? Vamos a hablar del ministerio un poco. El ministerio, hay muchas cosas que son cosas de opinión. No son cosas que están en la Biblia. Si volvemos a ver esto, por ejemplo, el servicio de media semana, ¿es algo que viene en la Biblia?
No.
Sin embargo, la Biblia dice, se reunían todos los días. Nosotros no nos reunimos todos los días, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo si vamos a cumplir con las Escrituras tal y como están. Pero dada la vida que tenemos, no podemos hacer eso porque sería una locura. Todos tenemos que trabajar, hay que pagar biles. Como está el mundo en este momento, tenemos que hacer las cosas así. Pero tenemos que adecuarlas lo mejor para cuidar nuestra espiritualidad. Como liderazgo decidimos a veces cosas que son mejores para la iglesia, ¿no? ¿Un discipulado es bíblico? Sí, un discipulado sí viene aquí. Pero no dice tiene que ser el martes o el miércoles o el jueves. No. Muchas veces hablamos y decimos, hey, ¿cómo está tu schedule? Oh, que así y así. Bueno, tal día nos reunimos. Pero tú necesitas eso para mantenerte fiel. Son cosas de opinión, pero que tú al someterte al liderazgo vas a hacer tu vida fácil y vas a hacer la vida fácil de los líderes. Que al final de cuentas es lo que queremos todos. Queremos unidad. ¿Ok? ¿Amén? Es como el ejemplo de los sudafricanos, ¿no? ¿Por qué les da risa, bro? Los sudafricanos pensaban que Guatemala jugaba como México, ¿no? Y querían jugar con ellos para darse ahí un calón a ver si México era igual. Pero no se unificaron entre ellos y ahorita el viernes van a ver la sorpresa que se van a llevar. ¿Amén? Van a ver. Romanos 14. Es que tuvimos un increíble discipulado con los Pedros ayer y me dieron un montón de material para hoy. Romanos 14, versículo 12. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice aquí. Perdón, nos quedamos en el 9. Dice el 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Al final de todo, guys, tú nos puedes decir mentiras, tú le puedes decir cualquier cosa al que tú quieras, tú puedes inventar lo que sea. Al final, dice la Biblia que al que le vamos a ir a rendir cuentas es a Dios. Y muchas veces vivimos dobles vidas y decimos, yo soy esta persona aquí, pero te das la vuelta y eres una persona diferente. A lo mejor nadie te ve cuando te vas de la iglesia. No lo sabemos. Nadie estamos 24 horas pegados con el otro. Bueno, los que estamos casados, casi. Pero ni siquiera eso. Muchas veces conocemos más a otras personas que a nuestra esposa. Honestamente, aunque tú vives con esa persona, conoces más a otras personas que a tu misma esposa o tu esposo. Pero no estamos pegados las 24 horas del día. Y podemos decir, oye, me estoy portando bien, yo estoy haciendo lo que Dios me pide, yo no vi a esa muchacha. ¿Cuál muchacha? Oh, no, perdón, no, yo no dije nada. Sí. Si tú solito, se te atora la lengua en los pies. ¿Sí? Pero al final, tú le vas a ir a rendir cuentas a Dios. Y eso es lo malo. que tú piensas que nadie te está viendo, pero al final Dios te va a decir, hey, mira, tú la regaste en todo esto, te di todas estas oportunidades, lo siento mucho. Si tú no te preparas para ese momento, vas a llegar desarmado. Así es que ahorita es el momento de prepararnos, amén. Versículo 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es de cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Fíjate nada más, qué importante es la manera en que uno vive. Muchas veces decimos, hey, no te preocupes, no pongas los ojos en la gente. Amén, eso está bien. Dios es el, tú tienes que vivir para Dios. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, hey, tú también tienes que ser aprobado por tus semejantes. ¿Qué clase de vida llevas tú? ¿Qué se dice de ti por ahí? Cuando uno empieza a escuchar los comentarios de las personas que te conocen, y se supone que tú eres un discípulo, y entonces traes a tus cuates, dicen, mira, el otro día no, estaba diciendo groserías allá, y me contó este chiste y lo otro. Wow, ¿de veras? ¿Quién te contó eso? No, pues que aquel que va a la iglesia y que no sé qué. Oh, wow. Fíjate, el discípulo estaba contándole chistes groseros a este. Oh, no, es que aquella me dijo unos chismes y que quién sabe qué, me trajo estas noticias. ¿Quién te dijo eso? La discípula que va ahí a tu iglesia. Tú dices, wow, ¿qué clase de vida está llevando esta persona allá afuera? Ahí es donde se te cae el teatro, como dicen, ¿no? Es que tú estás fingiendo ser un discípulo y no lo eres. Tenemos que ver aquí que las cosas que hacemos pueden destruir a los demás. Los destruyen. Y dice ahí, si algo que tú estás haciendo está causando tropezar a otro, tú ya no te comportas con amor. Eso es una falta de amor. Y tenemos que arrepentirnos. Eso es un pecado. La falta de amor es un pecado. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, no vamos a tener unidad si alguien te dice, esto me afecta y tú lo sigues haciendo y haciendo y haciendo. Y cada vez que te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya te dije como 4 veces que no hagas esto, que a mí me molesta y tú lo sigues haciendo. Bueno, ¿qué clase de persona eres tú? Como, no entiendes, ¿qué te pasa? No te quieres arrepentir. ¿Amén?
Amén.
Versículo 19. Si ponemos en práctica esto en nuestro ministerio, guys, este ministerio va a estar súper unido. Va a haber un montón de amor. Porque vamos a saber que cada uno estamos trabajando para el otro, no para nosotros mismos. ¿Amén? Versículo 19 dice ahí. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Entienden esa palabra? Edificar es construir. Es hacer crecer. ¿Amén? Hay 7 maneras de hacer esto, y las vamos a estudiar ahorita en el capítulo 15. Pongan atención ahí, porque hay 7 maneras prácticas en las que podemos hacer esto para edificar a los hermanos. ¿Amén? Vamos a ver el capítulo 15, versículo 1. Dice aquí, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. ¿Sabes? Edificar uno a otro es animarnos unos a otros. Cuando tú llegas en la mañana el domingo, a lo mejor tuviste una semana difícil, ¿no? Y una de las palabras que usamos aquí en la iglesia es, hermano, eres increíble. Y algunos dicen, eres increíble porque no te puedo creer nada. No, eres increíble por las cosas que haces, porque a pesar de que eres un pecador, luchas y ahí estás. Eso es el significado para nosotros de ser alguien increíble. No porque seas muy acá. Ahora, muchos de nosotros necesitamos que nos digan eso, ¿no? Que tú eres increíble. Otros no necesitamos porque ya nos creemos increíbles. Necesitamos que nos digan lo contrario. Hermano, cálmate tantito, ¿no? Tú no eres tan increíble. Pero después de una semana difícil, ¿sí o no es increíble? Que te digan, hermano, eres increíble. Sí, se te olvida todo lo que pasó en la semana. Algunos de nosotros estamos peleando toda la semana contra Satanás. Estamos peleando contra el pecado. Estamos peleando contra el mundo. Sí, llegamos aquí a la iglesia, lo que necesitamos es ese ánimo, esa edificación de uno con otro. Por eso es tan importante reunirnos el día de hoy. Porque es el día en que nos vemos todos y dicen, ¡hey, mire cómo estás! ¡Hey, cómo te fue! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Ese es el tiempo de edificarnos. Cuando tú vienes con una mentalidad de dar al servicio, tú recibes mucho más. Si en la mañana te pones a pensar, ¡hey, voy a llegar temprano para saludar a todos los que yo pueda! Para tener conversaciones con los más que yo pueda ver. ¿Sí? Tú vas a dar tu corazón. Tú vas a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Vas a recibir más de eso que si tú te quedas en un rincón y dices, pues a ver, amenme, aquí estoy. No que en esta iglesia hay mucho amor. Aquí estoy en la esquinita, a ver, vengan a amarme. Esa no es la mentalidad que tú tienes que tener, porque nadie se va a acercar a ti. Te van a ver allá, quién sabe qué le pasa, mejor me voy con este que sí se ve animado. Sí, así va a pasar, ¿entiendes? Pero si tú cambias tu mentalidad y vienes a dar, vas a recibir mucho más. So, lo primero que hay que hacer es edificarnos unos a otros. Amén. Versículo 3. Dice ahí: porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Versículo 3 dice el ejemplo de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Qué clase de relaciones tenía Jesús? ¿Sí? Y yo sé que es difícil porque si tú te pones a leer la Biblia, no hay muchas escrituras donde dijera, y Pedro animaba a Jesús constantemente. ¿No va? Y Santiago y Jacobo y este y el otro le hicieron una fiesta a Jesús para celebrar X cosa. Jesús no recibió mucho ánimo de sus discípulos. Mas, sin embargo, eso no lo detuvo para seguir haciendo lo que era correcto. Es lo mismo con nosotros, guys. Tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Aunque no te animen, hay muchos hermanos, te voy a decir, hay muchos hermanos que se sientan a propósito en un sillón y ponen ahí su teléfono. Y dicen, a ver quién me va a hablar hoy. Y ahí se quedan sentados. Y cuando nadie les habla, ¿qué crees que es su corazón al final del día? Amargura. ¿Sabes? La amargura es un pecado. Y no tienes derecho a estar amargado. Si nadie te habla y nadie te anima, tú tienes que seguir adelante, igual como lo hizo Jesús, haciendo lo que es correcto. Porque tú aquí no estás por la gente, ¿verdad?
No.
O para que te anime la gente. Estás por Dios, por lo que hizo Jesús por ti. ¿Amén? Cuando tú entiendes eso, si te llaman o no te llaman, te da igual. No es cierto. No es cierto. No te da igual. ¿Sabes qué haces tú? Tú les llamas. Y tú hablas, animar a otros. Y les dices, hermano, ¿cómo estás? Quería animarte. ¿Y sabes qué vas a recibir tú después de eso? Ánimo. Porque el otro va a decir, ay, ¿sabes qué? Tal hermano me habló el otro día. Le voy a dar una llamadita. Y te hablan y te animan. Pero si tú estás en tu modalidad de ámenme, ahí te puedes seguir sentado muchos días. Muchos días. Y te lo aseguro. Yo así fui por 30 años. Esperé que me amaran y no, nomás no, nunca pasó. Tuve que cambiar para recibir un poquito. ¿Amén? No, recibí mucho. Ahora recibo mucho. Amén. Versículo 4 dice, fíjense bien lo que dice el 4. Vamos a leerlo otra vez para que entiendan esto. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, ¿cuál es lo que se escribió en el pasado? El Antiguo Testamento. ¿Amén? Dice, para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Hey, cuando no tienes un amigo a un lado, ¿quién va a ser tu mejor amigo? La Biblia. Dice, ve a las Escrituras. Ve al Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué es importante conocer el Antiguo Testamento? Porque vas a ver un montón de historias de hombres como tú y como yo que fueron animados directamente por Dios. No era que los animaba uno al otro. ¿Has oído hablar de Elías? ¿De Gedeón? ¿De todos esos personajes? ¿De Moisés? ¿Quién era el que les daba el ánimo en esas escrituras? Dios mismo. Y les daba un ánimo sobrenatural y hacían cosas sobrenaturales. Si tú vas a las escrituras y ves todo eso, vas a, men, tu espíritu se va a mover, vas a decir, men, yo puedo tener esa misma fuerza, yo puedo tener ese mismo ánimo. Y tú te vas a animar con las escrituras. Pues dices, yo no estoy solo, aquí tengo mi Biblia. Ah, que no me habló aquel negro mugroso que quién sabe. Porque así son unos, así son unos. No, y no vean a Balta. ¿Eh? Así son unos, así está el corazón de algunos. El corazón de algunos está negro, en realidad. Tú tienes tus escrituras, tú te animas con tus escrituras. Tú lees aquí y dices, men, esto es lo que yo necesito. ¿Amén? Versículo 5. Dice ahí, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 5 y 6. Dice ahí que ¿quién nos va a dar esa armonía?
Dios.
Dios. Nos va a dar la unidad, ¿verdad?
Okay.
Dice ahí para que a una voz y a un corazón, imagínate, que todos nosotros seamos una voz y un corazón. Entonces vamos a hacer cierto el dicho de uno para todos y todos para uno. Todos juntos. Dios nos va a dar esa armonía. ¿Ven? Vamos a continuar ahí, versículo 6. Perdón, 7. ¿Estamos ahí?
Yeah.
¿Seguros?
Amén.
¿Están despiertos?
Sí.
No vamos a leer el 7 entonces, vamos a leer el 14.
Amén.
Láncense al 14. ¿Ahí están?
Amén.
Dice ahí. 15, 14. Dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Fíjense lo que dice aquí. Pablo le está reconociendo la iglesia en Roma y les dice, hey, los edifica y les dice, hey, ustedes son bondadosos, tienen conocimiento, son capaces de instruirse unos a otros. Ahora, ¿la iglesia en Roma era perfecta?
No.
¿No? ¿Cómo sabemos eso? Había un montón de gente ahí. No hay una iglesia perfecta. Si tú encuentras una iglesia perfecta y vas ahí, la vas a echar a perder. En cuanto llegues ahí. Porque vas a llegar tú no eres perfecto, ¿verdad? Entonces, echas a perder la iglesia perfecta. ¿Sí? Muchos tienen problemas con estudiar la Biblia porque les cuesta mucho trabajo confiar en Dios. Y por lo tanto, confiar en la gente. Y sabes, no abren su corazón porque en el pasado hemos sido lastimados. Cuando hemos abierto nuestro corazón, se ha hecho un chisme, nos han volteado las cosas, nos han hecho cosas, ¿sí? Y es difícil abrir tu corazón a las personas. Pero déjame decirte que cuando tú llegas aquí, esta es la familia de Dios, y no es perfecta.
No.
Les voy a dar una noticia increíble. La iglesia de Chicago no es perfecta.
No.
¿No lo sabían?
Sí.
¿Sí? Se acaba de salir en las noticias eso. Que la iglesia de Chicago no es perfecta. El liderazgo de la iglesia de Chicago no es perfecto tampoco.
Oh.
Los discípulos de la iglesia de Chicago no son perfectos. ¿Ya sabían eso?
Sí, ya.
Pero sabes, en la familia de Dios es una familia increíble, que a pesar de sus imperfecciones, tiene el amor que no vas a encontrar en ningún lado. Y lo que queremos es ayudarte a ganar esa confianza para que tú vuelvas a Dios, para que tú tengas confianza en Dios y por lo tanto puedas tener confianza en la gente.
Amén.
Lo que no es aceptable, como lo dijimos, es que te llenes de amargura, ¿no? Y digas, oh, es que una persona me hizo esto. Oh, es que un hermano dijo lo otro. Sí, estos son pecados, pero imagínate lo que le hicieron a Jesús en esa cruz. Todos se burlaron de él. ¿Te acuerdas? Todos lo golpearon, le dijeron de cosas, le inventaron mentiras, pero él no se bajó de esa cruz amargado y dijo, no, ¿saben qué? Ya estuvo. Yo no me voy a morir ahí, ya estuvo. ¿Sí? Él siguió adelante para darnos esa salvación a nosotros.
Amén.
Tenemos que aprender a confiar unos en los otros. ¿Sí? Tenemos que poner nuestro corazón, lo tenemos que exponer muchas veces porque es la única manera de crecer y de sanar esas heridas del pasado. Si no le dejas a nadie entrar en tu corazón, es muy difícil que tú sanes solo esas cosas. Yo sé que a veces tú vas a los terapistas por ahí y te dicen, bueno, una terapia es hablar las cosas. Y yo creo que es cierto, porque entre tú más hablas de lo mismo, el dolor se va acabando poco a poco. Y llegas a un punto en que tú puedes hablar de esas cosas con otra persona y a utilizarlo como una herramienta para Dios para ayudar a esa otra persona.
Sí.
Y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Yo estaba exactamente ahí. Yo pasé por ahí. ¿Cómo lo hiciste tú para sobrepasar todo esto? Déjame te explico. Déjame ayudarte. Y entonces eso se vuelve una arma increíble para ti. Hay que aprender a escuchar y hablar menos. Eso es algo muy muy importante. Aquí Pablo dice, hey, yo sé que ustedes tienen bondad, tienen conocimiento y pueden instruirse unos a otros. ¿Qué significa instruirnos unos a otros? Discipularnos. La Biblia nos llama a discipularnos unos a otros todos los días. ¿Sabes? Hay muchas iglesias que no tienen esto. Es más, hay muchas iglesias que no saben ni lo que significa. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos hacer de ese tiempo algo valioso, ¿sabes? A mí me encanta ir a mi discipulado porque siempre discipulan a Betty. ¿No? Llegamos ahí con un montón de problemas. Yo le digo, mira, Cris, es que mira esta mujer, que no sé qué, y órale, se van sobre de Betty. Yo me porto bien.
Ya podemos hacer.
Ya, así, ¿no? Pero es un tiempo que tú tienes que buscar. Es una herramienta que está ahí. Si tú no la buscas, si tú no la aprovechas, tú estás dejando algo muy precioso que tenemos aquí en la iglesia. Porque ese es el tiempo en que tú vas a echar para afuera todo lo que traes en tu corazón. Es más, le puedes decir de cosas a tu discipulador, cosas que le quisieras decir a tu esposa. Pero obviamente si se las dices a tu esposa, pues va a acabar eso mal, ¿no? Pero si se la dices al discipulador y esta, que mira, que el otro, que aquello, que... Amén, ok, vamos a arreglar este problema, ¿no? A ver, hermano, siéntense aquí, déjense de pelear, vamos a arreglar este problema. Y se acaba el problema. De otra manera, entre un matrimonio es bien difícil arreglar esas situaciones. No hay comunicación, no es lo mismo, ¿amén? Tú tienes que pensar, ¿cómo va a ser mi próximo discipulado? Y decir, amén, yo quiero ir a este discipulado, ¿ok?
Amén.
Así debe de ser. Versículo 25. ¿Están ahí?
Amén.
Dice ahí. 15:25. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, pues si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Esta es otra forma de crear unidad. El sacrificio financiero, ¿sí? Es una manera de edificar a los hermanos. A veces hay hermanos pobres en el ministerio. Y la iglesia hacemos una colecta los domingos. ¿Sí se dieron cuenta que pasar una cajita y ahí nos llevamos su dinero? Ya. Hacemos otra colecta los miércoles para los pobres. Todo este dinero, lo único que hacemos es ver cómo vamos a ayudar a la iglesia. En el caso de la colecta para los pobres, muchas veces ayudamos hermanos que están en una necesidad, perdieron su trabajo, vamos a decir, no tienen para pagar la renta. Hey, ese fondo se utiliza para eso. Se le ayuda a ese hermano. Obviamente, no podemos ayudar al mismo hermano cada mes, porque... Le vamos a decir, oye, bro, pues sí, ok, ya te ayudamos un mes, pero tú eres un discípulo, tú tienes que ser responsable, ponte a buscar trabajo, compadre. Esta es una llanta de refacción, métele ganas. No te vamos a estar manteniendo de la iglesia, porque ese no es el propósito de la iglesia. Si tuviéramos millones de dólares, tampoco les daríamos todas las veces, porque no ese no es la manera de ser discípulos, amén. Pero cuando hay necesidades, lo hacemos. Porque eso te saca de grandes apuros. ¿sí? A veces no hay para medicinas, a veces no hay para la luz, a veces no hay para esto, para el otro. Y la gente es súper agradecida cuando recibe ese tipo de ayudas. La manera en que podemos ayudar los que somos más agraciados financieramente es de esa manera también. A lo mejor tú no eres muy bueno en ayudar en otros aspectos, pero tienes dinero, puedes apoyar con dinero. Ahora que es el jubileo, muchos hermanos dicen, hey, no tienes para ir, yo te pongo poquito, ahí está. ¿Sí? De esa manera nos ayudamos todos y podemos ir al jubileo o a lo que tengamos que hacer, amén. Vamos a hacer en 2 semanas vamos a tener un evento muy importante, que es un evento internacional de Mercy, que es nuestro organismo de ayuda a los pobres. Y aquí en Chicago vamos a ir a servir una comunidad latina. Vamos a ir a arreglar, creo que son 5 casas. Vamos a ir a pintar, vamos a ir a arreglar cosas. Eso va a ser nuestro servicio comunitario de este año. Sí, para que vayan pensando que vamos a estar ocupados ahí. Y vamos a hacer esto para gente que lo necesita, familias que necesitan esto. ¿Amén?
Amén.
Eso es lo que hacemos. Ayudar de esa manera a los pobres. ¿Ok? La ayuda que le mandamos a la India. La iglesia de la India nosotros prácticamente la mantenemos. Nosotros mantenemos a la pareja que están trabajando allá de tiempo completo. Parte de la contribución de aquí se va directamente para allá. Y de esa manera ellos pueden seguir trabajando sin preocuparse qué van a comer o cómo van a pagar sus biles. Y pueden seguir haciendo el trabajo de Dios. ¿Ven? Eso es lo que hacemos y podemos ayudar financieramente. Versículo 30. Pues otra manera de edificarnos unos a otros. Pues dice Pablo, les ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Dice ahí que una manera de ayudarnos unos a otros, de edificarnos, es orar unos por otros. ¿Y sabes qué? Muchos de los que están aquí el día de hoy son resultados de oraciones. De que los hermanos y las hermanas han estado orando por ti y tú ni siquiera lo sabías. Y el día de hoy tú eres una oración contestada. Inger es una oración contestada de 16 años. Imagínate cómo le sudó Steve para 17, fíjate, otro más, ponle más. ¿Cómo sudó Steve para que ella pudiera llegar aquí? 17 años orando. ¿Sí? Pero dice Pablo, hey, oren por mí, es efectivo. Aquí estamos orando por todos ustedes, créanmelo. Por cada uno de ustedes hemos orado para que Dios haga un milagro en sus vidas.
Amén.
Y lo va a hacer porque tenemos la fe de que Dios puede hacerlo. Y finalmente dice aquí, ¿se dieron cuenta que es lo último aquí?
Sí.
¿Qué es, Mari?
La paz.
¿No?
Amén.
Descansar.
Amén.
Eso es lo que les encanta a muchos. Lo último dice ahí, que es estar unos con otros. Cuando estamos juntos, guys, eso es increíble. Cuando nos vamos al parque en las tardes y todos estamos ahí divirtiéndonos, eso es un descanso. No es una actividad de la iglesia donde estamos haciendo X o Y, estudios, no, eso es una actividad de descanso. Una confraternidad, eso es lo que nos llena el corazón. A veces estar aquí sentados se dice, ay, el sermón, el otro. Sí, todo esto nos ayuda, pero la confraternidad es lo que va a llenar tu corazón de ese amor, de esa diferencia. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Cuando estamos juntos debe ser refrescante. Y esa es tu responsabilidad hacerlo así. Que digan, ay, qué refrescante es platicar con Juan Luis. Qué refrescante es ver a Melania. ¿Sí? Que la gente te busque porque va a sacar algo refrescante de ti, un ánimo. La gente no te busca, miren, tienes que cambiar. Algo estás haciendo mal. Ojalá no estés y te mañes aunque sea, porque a veces apestamos y no, tampoco se quieren acercar. Pero si estás haciendo algo mal, la gente no va a ir hacia ti. Y eso es obvio. ¿Amén? Vamos a ver aquí finalmente en el versículo 17, ¿cuál es el plan de Dios? Dice, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra misión es predicar este Evangelio, llevarlo a todos los lugares donde no es conocido. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres de Dios que acepten esta responsabilidad. Que digan, hey, yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a llevar este mensaje a Zion. Allá en la selva, no, en el bosquecito, ahí donde nadie ha entrado, ahí voy a ir yo a predicar. ¿Sí? Me voy a ir allá por el sur de Chicago. Me voy a ir a caminar las calles ahí. Y a todos esos lugares donde no se les ha predicado, ahí voy a ir a predicar. Nos vamos a ir a meter a Morton College, donde nadie les ha predicado, ahí voy a ir a predicar. En el norte, en Joliet, en donde tú estés. Tú eres esa persona que vas a llevar este mensaje. ¿Sí? Pero dice la Biblia que necesitamos esforzarnos lo máximo. Necesitamos edificarnos todos los días. Sin ánimo, no la vamos a hacer. Porque una llamadita puede hacer la diferencia en tu día. ¿Amén? Necesitamos sacrificarnos financieramente, guys. Manejar cuesta. La gasolina cuesta. Viajar cuesta. Pero las almas que se pueden salvar no tienen ningún precio. ¿Amén? Necesitamos esa completa unidad para trabajar como equipo y lograr esa meta, manera que podamos decir cada día en nuestra iglesia que somos uno para todos y todos para uno. Amén. Gracias.